tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Diop, senegalés de 44 años, es uno de los muertos que deja el derrumbe de una terraza de un restaurante de la playa de Palma de Mallorca. Diop había salido del gimnasio ayer, iba a entrar a trabajar, paró a tomar un café en el restaurante y ese café le costó la vida. Diop era una de esas personas que mostraba que la vida hay que arriesgarla cuando vale la pena, que la vida hay que darla. Diop había emigrado de Senegal en 2007 para buscar una vida mejor en España y en 2017 salvó a un hombre que estaba a punto de ahogarse en la costa de la isla. Entonces la temperatura era muy baja y Diop se tiró al agua. El nacionalismo se cura viajando, decía Pío Baroja. En realidad no es verdad, porque hay nacionalistas muy viajados. Pero a los políticos españoles de izquierda y de derecha les convendría un viajecito largo. Les convendría haber visto, haber pisado más Tierra Santa antes de meterse y meternos en los líos en los que nos meten unos y otros. Yolanda Díaz, que además de ser la líder de Sumar, sea lo que sea Sumar, es vicepresidenta de gobierno, ha montado un nuevo conflicto diplomático. Como seguramente ya sabes, Yolanda Díaz ayer, Yolanda Blanco Roto, utilizó el lema que utilizaban los palestinos antes de reconocer al Estado de Israel. Reivindicó un Estado palestino del río al mar, del Jordán al Mediterráneo. Esto significa, esta frase significa, que no le reconoces a Israel su derecho a la existencia. Cualquiera que haya estado en Tierra Santa sabe que una frase así supone hacer mucho daño, no al gobierno de Netanyahu, sino a todos los israelíes. Hace la friolera de 36 años que Arafat reconoció a Israel como Estado. Arafat reconoció hace 36 años a Israel como Estado. Y Yolanda Díaz lleva 36 años de retraso. Hoy ha intentado corregirse.
Me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía.
Eso lo ha dicho hoy. Ayer no dijo lo de los dos estados. Tarde, vicepresidenta, muy tarde. Israel ha prohibido al consulado español en Jerusalén atender a los palestinos en represalia, por tus palabras, vicepresidenta. Y el consulado de España en Jerusalén no es cualquier cosa, en realidad es una embajada. A la derecha española también le vendría bien darse una vuelta por Gaza, por Jerusalén, por Cisjordania. A la derecha española le vendría bien intentar cruzar un checkpoint de Jerusalén, por ejemplo, a Belén. Le vendría bien a la derecha española ver la agresividad de los colonos. Que no, que quien defiende un alto el fuego en Gaza no es un ultraizquierdista peligroso, no es un podemita, no es un antisemita, no es un antiisraelí. Que no, que los que defienden un alto el fuego en Gaza no son islamistas antioccidentales. Quien pide dignidad y justicia para el pueblo palestino no es un terrorista. Que no, presidenta Ayuso, que no. Que no te empeñes. Que criticar la matanza de Netanyahu en Gaza no es ser antisemita. Que reconocer a Palestina como Estado no es ser ni de Bildu ni de ETA. Que todos los palestinos, Ayuso, presidenta Ayuso, no son de Hamás.
Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado.
Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una presidenta de una comunidad autónoma diga esto? Ayuso ha corregido sin corregir, diciendo que no se puede premiar el terror. No se premia el terror reconociendo el Estado palestino. No es tan difícil, políticos de la derecha y de la izquierda. Decid conmigo, condenamos los atentados de Hamás, exigimos la liberación de los rehenes, condenamos la reacción absolutamente desproporcionada de Netanyahu, pedimos un alto el fuego, reconocemos a Israel y a Palestina. Decidlo conmigo, no es tan difícil, por Dios. Estamos hablando de miles de muertos, de decenas de miles de muertos, de madres huérfanas de sus hijos, de viudas, de gente que no tiene para comer, de gente secuestrada. No es tan difícil, políticos españoles. Dejad de miraros el ombligo de una puñetera vez. Dejaros de vuestras puñeteras estupideces. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto viajar a Madrid este lunes, según fuentes del gobierno. Esta visita estaba prevista para el pasado 17 de mayo, pero tuvo que cancelarse. Como tenía programado, Zelensky se reunirá con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero por el momento se desconoce si se reunirá también con el rey Felipe VI. Y la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel que cese su ofensiva militar en Rafah. Consideran que las condiciones de vida de quienes están en la ciudad palestina son catastróficas y se han deteriorado aún más como consecuencia de la ofensiva del ejército israelí. Manuel Ángel Gómez.
Los magistrados creen que la operación militar de Israel en Rafah está creando un mayor riesgo de causar un daño irreparable a los palestinos.
Israel must immediately halt.
Por esa razón, Israel debe detener inmediatamente esa operación y cualquier otra acción en la provincia de Rafah que pueda causar a los palestinos en Gaza unas condiciones de vida que lleve a su destrucción física total o parcial, ha dicho el presidente del tribunal. Ha asegurado que no están convencidos de que la evacuación de Rafah, que se ha llevado a cabo por orden del gobierno israelí, esté aliviando el sufrimiento de los palestinos.
Israel must take effective measures.
El tribunal exige además a Israel que tome medidas efectivas para garantizar el acceso sin problemas a Gaza de cualquier comisión de la ONU que quiera investigar un posible genocidio.
Y desde este viernes y hasta el domingo tiene lugar la gran recogida de primavera que, como da cada año, organiza el Banco de Alimentos. Su objetivo es alcanzar 4 millones de kilos de alimentos. Así que durante este fin de semana esperan poder llegar a conseguir esa cifra e incluso superarla. Todo esto es posible gracias a la colaboración de la gente que dona, pero también gracias a los más de 30.000 voluntarios en toda España que están ayudando. Uno de esos voluntarios ha explicado a COPE que cuanta más gente colabore, mejor.
Pues leche han dado bastante, pasta, arroz y eso más o menos, cacao, algunos productos para los bebés. La gente la verdad es que está ayudando un montón, pero aún con esto no basta, tenemos que ayudar mucho más porque la situación del Banco de Alimentos es crítica.
Así que todo aquel que quiera echar una mano podrá hacerlo, ya sea donando alimentos básicos o bien haciendo un donativo tanto en la línea de caja como por Bizum. Y la Audiencia Nacional condena 52 años al ex jefe de ETA, Chapote, por el atentado fallido contra una vivienda en Navarra en noviembre del año 2000. En la sentencia, los magistrados le imponen 38 años de cárcel por delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y otros 14 por un delito de estragos terroristas. La bomba que colocaron pensando que quien vivía en esa casa pertenecía a la Guardia Civil no llegó a explotar. Y en los deportes ya es oficial el cese de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Ignacio Arzuaga.
A través de un comunicado difundido en las redes sociales del club, el conjunto catalán ha oficializado que Xavi no será entrenador la próxima temporada. Víctor Navarro.
A la 1:39 de la tarde de este viernes 24 de mayo, el Barça ha hecho oficial la salida de Xavi Hernández. El cese por parte del presidente de Laporta tras una reunión presencial en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona con toda la cúpula del Barça. Xavi Hernández dirigirá, eso sí, el partido del domingo en Sevilla, el último encuentro liguero. Mañana irá a sala de prensa, nos dicen, con un tono de agradecimiento, demostrando su barcelonismo, y la semana que viene ya será presentado Hansi Flick, el entrenador alemán que estaba libre, que rechazó al Chelsea hace unos días por esperar al Barça, y será presentado como nuevo técnico del FC Barcelona, firmando para las próximas dos temporadas.
En baloncesto, el Real Madrid disputa a las 9 su primer partido de la Final Four de la Euroliga contra Olympiacos. Panathinaikos y Fenerbahce lo harán a partir de las 6. De los ganadores de estos encuentros saldrán los finalistas del próximo domingo en el Uber Arena de Berlín. Y en motor, dos eventos importantes. En Fórmula 1, a las 5 comienzan los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco, y en MotoGP acaba de finalizar la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Montmeló, en donde Aleix Espargaró ha sido el más rápido.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 27 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de más calor con el termómetro por encima de los 30. En cuanto al tráfico, tres accidentes a esta hora. El primero en sentido salida en la 2 en Torrejón. El segundo también de salida a 4 Butarque. Y el tercero en la M40 en Coslada sentido A3. Mucha precaución. Dificultades de salida además a 1 Alcobendas, A4 Getafe, A5 Móstoles y Arroyomolinos, y en la M40 Vicálvaro hacia la A3, Pozuelo y Valdemarín dirección A5, y en la M50 San Fernando de Henares sentido A3. La Asociación Vecinal Campamento ha criticado que el soterramiento de los 700 metros de la A5 en la calle Illescas y Avenida de los Poblados no se vaya a realizar en la primera fase del proyecto. Son 4 kilómetros desde el Paseo de Extremadura hasta la Avenida Padre Piquer. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos en Canarias. Te voy a pedir que te pongas en situación. Es, pues mira, una tarde de viernes, como esta, por ejemplo. Tú estás trabajando y recibes esta llamada.
Sí, dígame.
Buenas tardes, María González.
Sí, soy yo.
Mire, le llamamos de su banco y es porque hemos visto un movimiento de 100 euros en su cuenta realizado desde Bruselas. ¿Podría acceder a ella y corroborarlo, por favor?
Bueno, esta es la llamada. ¿Qué harías tú hasta aquí, no? Con lo que acabas de escuchar. Bueno, espera que todavía hay más.
Sí, lo acabo de mirar y efectivamente me faltan 100 euros, pero no he sido yo.
No se preocupe, se trata de un fraude. Vamos a ayudarle, no cuelgue, por favor.
Vale, pero es que no entiendo nada. ¿Cómo ha podido pasar?
Sí, un momento, por favor. Estamos tramitando su caso.
Vale, gracias.
Para asegurarnos de que es usted, se llama María González, con dirección Paseo de Miraflores 175. Cuarto segundo, ¿verdad?
Sí.
Y su DNI es el 43218751F, ¿verdad?
Sí, es ese.
Vale, pues vamos a ayudarle. Le facilitaremos unos códigos que tendrá que decirnos durante esta llamada para retirar esa retención de posible fraude.
Y te vuelvo a repetir la misma pregunta. ¿Tú qué harías? Porque, claro, has escuchado perfectamente que te han facilitado todos tus datos. Nosotros hemos utilizado, por cierto, para esta recreación, nombre y DNI dirección ficticia, pero vamos, que ha sido tal cual, ¿eh? Has visto además por qué has entrado cuando te lo han dicho en tu cuenta. Lo has hecho, pues, como lo haces siempre, ¿no? A través de tu aplicación con tu clave online, y efectivamente hay 100 euros que están retenidos. O sea, que lo que te apuntan, dices, pues es verdad, que tengo aquí 100 euros, que yo esto no lo he retenido, ni lo he sacado ni nada, y sí. Vale, ¿y entonces qué? ¿Qué haces a partir de ese momento? Bueno, pues esto le ocurrió a Silvia. Silvia es una compañera nuestra del equipo de la tarde, y le ocurrió, pues más o menos a esta hora, hace 2 semanas. Una tarde de viernes también. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estabas trabajando, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues más o menos a esta hora, cuando recibes esa llamada, que te decían tal y como hemos contado, pues exactamente eso. Tú entras, sí, y ves que efectivamente tienes retenidos esos 100 euros. Vale. ¿Y qué haces a partir de ese momento?
Claro, yo en ese momento, que veo que efectivamente la retención es real, salgo de COPE, me voy fuera, y empiezo a hablar con la persona que yo creía que era del banco. Entonces empiezo a hablar con esa persona y me dice, vale, por favor, no cuelgues, que te voy a intentar ayudar, ¿vale? Te vamos a ayudar del banco y vas a recuperar el dinero. Entonces esa persona me decía que ese dinero estaba retenido. Entonces yo tenía que facilitarle unos códigos que me iba a mandar el banco, que por cierto, efectivamente eran mensajes reales del banco, me los estaba facilitando.
Es decir, por el SMS que tú recibes, sí, habitualmente, mensajes de tu banco.
Sí, vale. Eran mensajes reales. Entonces me mandaban unos códigos y este chico me decía, vale, pues facilítame este código, vale, ahora facilítame este tal. Y yo le preguntaba, ¿pero estos códigos para qué son? Y me dijo, no, es para que esa retención desaparezca, que no se lleven el dinero y que te lo podamos devolver en un par de horas. Entonces, nada, yo me fié de él, estuve hablando con él.
¿Cuánto tiempo estuviste hablando con él?
10 minutos.
Unos 10 minutos.
10 minutos, era además súper agradable, me explicó por qué podía pasar, le preguntaba, ¿y por qué puede pasar esto? ¿Cómo ha pasado? Y entonces me empezó a facilitar datos de mi propia cuenta, diciéndome, sí, es que veo aquí que tú tienes gastos de tal y de otras cosas. Entonces yo ahí me di cuenta que sí, que era el banco, porque claro, es que estaba en mi cuenta y veía todos los gastos que tenía, y entonces pues me lo creí. Y nada, después
bueno,
de esos 10
total que bueno, después de esos 10 minutos sí. Tú cuelgas pensando que efectivamente el problema está solucionado.
Sí, que está solucionado, que en un par de horas ya me van a devolver el dinero.
Esos 100 euros, ¿eh? Hablamos de esos primeros 100 euros.
De esos primeros 100.
Vale, ¿y qué pasa? ¿Vuelves a la redacción?
Vuelvo a la redacción y entonces nada, le explico a todas las compañeras de la tarde lo que ha pasado.
Porque
y...
de repente lo típico, pues fíjate que me acaban de llamar del banco sí. Que me ha pasado esto.
Sí, y entonces me dicen, ¿estás segura que es tu banco? Yo digo, a ver, yo creo que sí, ¿no? Y me dicen, Silvia, que el banco no suele llamar, que a lo mejor no es el banco, tal. Y entonces yo ahí ya empiezo a agobiarme un poco, llamo a mi banco y me dicen que efectivamente que el banco no me ha llamado, que era una estafa. Y cuando estaba hablando con la chica del banco, me dice la chica, oye, que además te están quitando dinero ahora mismo. Entonces, claro, me bloquearon la cuenta, yo estaba bastante agobiada y me dijo la chica del banco que es que tenía que ir a comisaría a denunciar. Entonces, nada, me fui a comisaría, denuncié, pero no pude denunciar porque, claro, necesitaba los extractos bancarios. Entonces, tuve que esperar hasta el lunes. De hecho, aquí creo que lo hicieron muy bien porque, efectivamente, me llamaron un viernes por la tarde cuando el banco está cerrado, te cancelan la cuenta porque te están quitando el dinero. Entonces, tú no puedes acceder a tu cuenta online ni ver los extractos bancarios. Entonces, esa denuncia y todo el trámite para recuperar el dinero, pues se atrasa.
Bueno, pero la hiciste el lunes, ¿no? El lunes fuiste
sí.
A comisaría y presentaste la denuncia. ¿Te puedo preguntar cuánto dinero te han robado?
Pues mira, en total fueron 950 euros y me dejaron en la cuenta 3 euritos.
O sea, dejaron la cuenta con 3 euros.
Con 3 euros.
O sea, prácticamente se llevaron todo lo que tenías en
sí,
la cuenta.
Prácticamente todo. En cuestión de... en unos 3 minutos, porque tardé 3 minutos en darle los códigos.
No te vayas, Silvia. Daniel Gascón es escritor, columnista, nos acompaña aquí en el programa los lunes, los miércoles y los viernes. Hola, Daniel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues vaya faena, ¿no?
Que... Pues sí, tengo aquí a Silvia, que le han dejado la cuenta con 3 euros, me decía. Porque yo digo, ¿pero cuánto te han quitado? Dice, pues unos 900 euros. Y dice, pero es que eso para mí es muchísimo. Bueno, claro, es todo el dinero que ya tenía, ¿no?
Bueno, le han vaciado la cuenta, ¿no?
Le han vaciado la cuenta, efectivamente. Pero claro, dices, bueno, a lo mejor no estamos pendientes, no vemos indicios, pero claro, entre el agobio que tienes, que te dicen que te dan todos tus datos, que te han retenido una parte del dinero porque ¿cómo podemos reaccionar ante esto? Vamos, yo es que creo que cualquiera podríamos caer, ¿no?
Sí, porque además te parece que es una llamada real, te embarullan un poco, ves que tienen muchos datos tuyos y te fías, ¿no? Y se aprovechan un poco también de la sorpresa, ¿no? Es como además es como una como cuando te dicen la estafa que te dicen vas a ganar haciendo un poco de trampa, esto es, tienes que actuar porque si no te van a robar, ¿no? Y entonces es cuando te roban de verdad, ¿no?
Exacto. Bueno, y además hay un detalle, ¿verdad?, en este relato, que es que cuando tú estás hablando con ellos al principio, cuando te llaman, te dicen, por favor, no cuelgues.
Sí, me dicen, por favor, no cuelgues, te vamos a ayudar, y me lo dicen repetidas veces.
Por favor, no cuelgues, es decir, que mantener, por lo tanto, esa llamada parece que es fundamental. Bueno, se realizan casi 600 estafas telefónicas diarias en España. En el último año, las estafas se han duplicado. También la sofisticación, podríamos decir, ¿no? Es muy difícil detectar que no tu banco no es tu banco, o de cualquier otro sitio que te puedan llamar, que no es efectivamente ese sitio, una compañía energética y tantos otros sitios. Claro, pero nos hacemos también varias preguntas. ¿Eligen a un perfil concreto? Es decir, ¿por qué eligieron a Silvia, no? ¿Cómo saben de antemano también todos nuestros datos? Absolutamente todos, como le pasó a Silvia. Dices que estaban dándome todos los datos, por supuesto el DNI, dónde vivía, la dirección exacta, hasta cosas que tenía en mi cuenta, ¿no? Hasta gastos que tenía en mi cuenta, es decir, se habían introducido ya incluso ahí. Bueno, le hemos preguntado a Bernardo Viqueira, que es director de ciberseguridad de Doing IT.
Tienen previamente acceso a datos importantes nuestros, como pueden ser pues número de tarjeta de crédito o cuenta bancaria, ¿no? Con estos datos hay que entender que es posible pues a lo mejor hacer un primer cargo, hacer una retención, generar un movimiento bancario, y a partir de ahí el estafador llama e intenta sacar más rédito económico. Hay que entender que este proceso casi siempre es aleatorio. Es muy fácil generar un número de teléfono, una lista de números de teléfonos válidos en España, y a partir de ahí ellos cogen pues un directorio como puede ser WhatsApp o Bizum o algo por el estilo, y los comparan y miran a ver qué números existen. Si el número ahí da un ok, si existen, ellos realizan pues una llamada telefónica, van mejorando y van cambiando la técnica para que pues sean indetectables.
para que sean indetectables. O sea que la técnica, como vemos, ya es muy depurada, muy sofisticada. Pero claro, ¿cómo podemos evitar entonces este engaño? ¿Hasta qué punto tenemos que estar vigilantes? Es que ya no nos podemos fiar de ninguna llamada, porque todos los indicios que recibía Silvia, tanto lo que le decían por la llamada como los mensajes que iba recibiendo, eran también de el número supuestamente de su propio banco. Bueno, hemos hablado también con la Policía Nacional. Nos informa sobre este tipo de estafas que se llaman spoofing y nos aclaran también algunas cuestiones.
Desde la policía lo que aconsejamos es, bueno, mantener la calma, colgar la llamada o el mensaje, no clicar ningún enlace y cerciorarnos de que esto es cierto llamando telefónicamente al número de teléfono oficial de la sucursal. Y si un ciudadano ha sido víctima de esta estafa o de alguna otra similar, lo que tienen que hacer es, en primer lugar, acudir a su banco y solicitar el extracto bancario donde se refleje ese movimiento de la estafa y con ese papel del extracto bancario, acudir a la policía a efectuar la denuncia para que los compañeros puedan efectuar la investigación policial en su caso.
Cosa que ha hecho Silvia, es decir, poner la denuncia. Por cierto, esa denuncia que luego ampliaste porque resulta, esto ya es alucinante,
esto es alucinante
y es rizar el rizo, que te llamaron otras dos veces.
Sí, sí, y además aquí también. Estaba trabajando, esto fue la semana pasada, y me llama un número que era distinto al que me habían llamado. Y empiezan con lo mismo, hola Silvia, bueno, dicen mi nombre completo, todos mis apellidos. Y me dicen, oye, que te llamamos de tu banco, hemos visto que hay un movimiento extraño en tu cuenta, ¿podrías revisarlo? Y yo les dije, no, de hecho, sé que me habéis estafado hace poco, no sé si un compañero tuyo. Y me decía, no, que soy de tu banco, que soy de tu banco. Entonces yo llamé al banco y me dijo el banco, no, hemos sido nosotros. Y luego me volvieron a llamar a los 30 minutos.
O sea, insisten. Es una cosa brutal. Bueno, aquí hay otra cuestión también. ¿Qué posibilidades tiene Silvia de recuperar su dinero? Que esta es la segunda parte. César Díaz es abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios de CECU. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé si Silvia ha dado los pasos que debería haber dado para, entre otras cosas, intentar recuperar su dinero o no, o a lo mejor tenía que haber hecho algo más que no ha hecho.
Bueno, probablemente, o sea, ha puesto una denuncia que está perfecto, vamos, y seguramente lo que no ha hecho es lo que el banco le ha dicho que podía hacer y que es lo que establece la normativa, ¿no? Es decir, cuando hay una transferencia, una disposición de dinero que no hemos autorizado nosotros, el banco tiene que devolvernos ese dinero del que se ha dispuesto, salvo que pueda acreditar que ha habido negligencia o fraude. Como estamos viendo que ha contado vuestra compañera, aquí no ha habido ninguna negligencia ni ningún tipo de fraude. Con lo cual, en este caso, es el banco que es el que debe tener unas medidas especiales para controlar este tipo de cosas, el que tiene que responder. No es culpable, pero sí que debe responder porque es el custodio de nuestro dinero y por eso es un servicio que tenemos contratado. Y en este caso, como dice la normativa, tendría que devolverle el dinero que le robaron.
¿Pero qué tiene que hacer ella para que se lo devuelvan? Es decir, ¿hay que esperar a que...? Dime.
Reclamar al banco. O sea, ahora lo que tiene que hacer ella es reclamar al banco y que le devuelvan el dinero que le han robado porque ella no ha autorizado esa transacción. Lamentablemente los bancos no están haciendo caso en estos casos. Lo que dice el banco es como esto es cosa de ella, es culpa de ella porque ha dado...
Porque ha dado los códigos, ¿no? Voluntariamente.
Exactamente, claro, entonces ahí el banco se escuda y dice no, ha sido de negligencia grave. Estamos, como habéis contado, viendo que no es negligencia grave. Además, esta gente es muy profesional, es decir, que no es que te llame alguien y, ¿sabes? O sea, está todo muy preparado y muy estudiado para esta parte. Entonces, aquí no hay ningún caso de negligencia grave, pero como te decía antes, por los bancos normalmente no están devolviendo el dinero a las personas. ¿Qué pasa? Que cuando vas a reclamar al Banco España, que es el siguiente paso, el Banco España ni siquiera entra a valorar esto, porque dice que esto no tiene que ver con el banco, tiene que ver contigo. Pero la buena noticia que le podemos dar a vuestra compañera, a Silvia, es que contrariamente a lo que hacen los bancos y el Banco de España, es que los juzgados sí que están dando la razón a los clientes, porque están diciendo que los bancos son los que tienen que dar seguridad a las cuentas bancarias de las personas, ¿no? De sus clientes, sobre todo cuando nos están cada vez más forzando, por decirlo de alguna manera, a obrar en Internet y a tener aplicaciones. Entonces,
claro,
tienen que tener cuentas seguras, porque no nos pueden invitar a que estemos ahí todo el rato o a potenciar eso y luego pues no tengan una forma de detectar este tipo de fraude.
Pero pero César, entonces, si voluntariamente el banco no decide devolverle esos 900 euros, que además es todo, todo su dinero, todo el dinero que tenía en la cuenta, o sea, le han dejado con 3 euros en el caso de Silvia. Bueno, pues tienen esa, digamos, buena voluntad de devolvérselo. ella tendría que ir al juzgado, es decir, tendría que establecer
una demanda.
Tendría que poner una demanda y reclamarlo. Exacto. Por vía judicial.
Al banco. Lo que es la buena, otra buena noticia que podemos darle es que, como la reclamación no supera 2.000 euros o no llega, en este caso eran 900, como ha dicho ella, no necesita un abogado ni un procurador. Entonces, es una demanda que en principio no le va a costar dinero, salvo que contrate los servicios de un especialista o que, pues que le pueda cobrar. En nuestro caso, le aconsejamos que vaya a una sociedad de consumidores donde lo van a asesorar, porque además, en la sociedad de consumidores somos expertos en derecho bancario y en derecho del consumo. Y en este caso, a la demanda es mucho más asequible, ¿no? Pero probablemente, salvo que haya buena disposición por parte del banco, al final le va a tocar acudir a los juzgados.
Vale, entonces, primer punto, que vuelva otra vez a insistir que le devuelvan el dinero, ¿no? Para ver si hay buena voluntad y se lo devuelven. Exacto. Y oye, mira, fenomenal, ¿no? Porque así ella gana, no se mete en líos y ya está. Pero si no ocurriera, teniendo en cuenta además la cuantía, lo mejor es que acuda a una organización de consumidores que le vais a decir punto por punto lo que tiene que hacer y que no le va a costar dinero reclamarlo. Mira, Silvia quiere hacer una pregunta. Y como es la interesada, te voy a dejar que te la haga, César. Venga,
gracias,
¿cuál es?
Pilar. Hola, ¿qué tal, César? Es que yo puse la denuncia a la policía y luego la llevé al banco. Entonces yo ya como que me he desentendido porque se supone que el banco lo va a tramitar. ¿Significa que me devolverán el dinero ya habiendo entregado esa denuncia?
No, son dos cosas diferentes. Tú lo que has puesto es una denuncia por un robo. O sea, en teoría es una denuncia contra un robo para que se encuentre al ladrón, ¿no? Por decirlo de una manera un poco más coloquial. Nosotros no reclamamos la culpabilidad del banco. Nosotros lo que decimos es que le reclamamos a los bancos la devolución del dinero porque es su responsabilidad según la ley. Es decir, como ha habido una transacción que nosotros no hemos autorizado, le decimos al banco que nos tiene que devolver el dinero. Esto no le hace a ellos culpable. Y el banco podría reclamar al que ha sido,
claro,
ha sido
ciberdelincuente. El ladrón, exacto,
pero nosotros lo que reclamamos es que nos devuelva el dinero porque no hemos autorizado eso y ellos no tenían los mecanismos suficientes para averiguar, claro. Por ejemplo, cuando estaban haciendo, que es lo que ha dicho alguna sentencia, ¿no? Que es como esta gente que estaba operando a través de algún ordenador o de algún móvil, que no era ni tu móvil ni tu ordenador habitual, que ellos pueden detectar la IP, que seguramente sea, no sabemos de dónde, ellos tienen estos mecanismos para ver que esto es poco extraño, ¿no? Pero no han detectado nada,
claro, no ha
y
funcionado.
No te han dicho nada hasta que les has llamado tú. Exactamente,
es decir,
no ha funcionado,
César,
los mecanismos que tenían que haber tenido.
Que en el caso de, por lo menos en el caso de Silvia, lo normal es que o de una manera o de otra recupere el dinero. Eso es lo normal.
Es lo que debería ser, ¿no? Claro, o sea, otra cosa es que el banco te lo vaya a poner fácil.
Bueno,
eso ya no te lo garantizo.
Pero lo normal es que acabe recuperando.
El derecho que tú tienes a reclamarlo al banco, y si no te hace caso las vías judiciales porque el banco decide que no te quiere hacer caso, por las consideraciones que te dé, te deben de responder a tu reclamación. O sea, tú debes poner una reclamación reclamando expresamente el dinero que te han sustraído. ¿Vale? O sea, tú ahora lo que has hecho es comunicarle una denuncia, pero yo no sé si tú le has reclamado efectivamente al banco, le has dicho, oye, me tienes que devolver mi dinero porque yo no he autorizado esta transacción.
Sí que se lo he dicho con palabra, pero no les he puesto una
reclamación escrita, por decirlo así.
Exacto. Una reclamación.
Eso es.
Pues pon una reclamación.
Pon una reclamación
y si el banco cuando te conteste, y si no te contesta en 15 días, pues te buscas un asesoramiento legal y interpones una demanda.
Vale. César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios. Gracias por el asesoramiento aquí en directo, además. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
¿Estás ya más tranquila?
Sí, ya más tranquila, Pilar. Espero poder recuperarlo. Gracias.
Bueno, yo también. Daniel, ¿qué te parece?
Bueno, me parece que está muy bien. Es muy útil también para saber lo que se puede hacer después, ¿no? Porque lo primero es, pues bueno, tener siempre mucho cuidado, pero nunca es suficiente el cuidado que uno tiene, y luego también saber cómo son las vías posteriores, ¿no?
En fin, que hay que estar con cuatro ojos, o sea, y vamos, yo es que ya directamente cualquier llamada que recibo, es que no le hago ni caso, o sea, no, sea lo que sea, ya llega a un punto, un extremo, es que no te puedes fiar de nada. Daniel Gascón, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, Rosa Rosado, buenas tardes.
Ay, con
tardes,
la maja que
es
Silvia, me caché la mar.
Por favor.
Si conocieran los malos a Silvia, le devolverían el dinero rápidamente.
Eso es verdad.
Los malos son malos.
Los malos son malos.
Que le han dejado la cuenta con 3 euros.
Qué lástima.
3 euros.
Ya.
En fin. Bueno, ¿qué nos cuentas tú que nos alegre un poquito
pues
la tarde?
Que no hace falta una ocasión especial para pasar un buen rato con amigos, tu familia o relajarte en casa tranquilamente. Abriendo una botella de vino puedes hacer que un momento ordinario se convierta en uno extraordinario. Porque cualquier momento con vino no es un momento cualquiera. Ya sabes, si quieres disfrutar de cada momento, tómate las cosas con vino. Pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación.
Ahí está, ahí está. Qué bien iba.
Ahí
va. A ver, gente.
Más de uno va a pensar que nos hemos pasado de vino hoy en la comida, ¿eh? También os digo, ¿eh?
Aquí no se empieza.
Aquí no se bebe, dilo Fernando.
Hasta después de las 7.
Por lo menos.
Aquí no se bebe hasta las 7.
Por respeto a la audiencia.
Gente, tenemos una pregunta.
Y luego moderadamente.
Muy interesante hoy que plantearos.
Sí.
Y muy breve, muy concreta.
Muy concreta.
Eso.
De difícil respuesta, ¿eh?
Eso sí.
Hay que dar rienda a la imaginación, ¿eh?
Bueno,
o a la observación,
sí,
o a la deducción,
o al surrealismo.
O al surrealismo.
A ver, el viento, déjame, ¿el viento viene o va?
Como la canción.
Esta mañana, cuando estábamos trabajando reunidos, nosotros pensamos la pregunta,
sí.
Reflexionamos. Rosa Rosado se ha levantado y ha dicho, me niego.
Casi
a hacer
me
esa pregunta.
¿Pero qué pregunta es esta?
Me niego.
Sí,
pero se lo bueno, hemos tenido que ordenar, ¿eh?
Exacto.
Varias veces.
Yo no ordeno
porque
nada.
Porque lo decimos.
Yo no ordeno
Fernando
ni la mesa. Bueno, la mesa es lo que menos ordeno.
El viento
yo no
viene
nada.
O va.
O viene, va, claro.
¿Qué?
Va.
¿Cómo? A ver, espérate, que me interesa mucho la opinión de Silvia en esto. Silvia, ¿el viento viene o va?
A ver, yo lo he dicho. Yo creo que el viento viene y va.
No,
o sea, sí. Pero porque
viene y va y se entretiene por el camino.
Por la corriente.
Mira, cuando una respuesta empieza diciendo, a ver, ya te puedes preparar.
Ya.
O cuando empieza, cuando alguien empieza, seré breve.
Seré breve.
Seré breve. O a ver si me explico. Bulu, a ver si me entendéis.
Yo creo que el viento
te están
va.
Diciendo tonto, ¿no?
Pero tendrá que venir. ¿Cómo va a venir?
El
¿cómo va a ir si no ha venido
el
primero?
El viento va y te lo explico.
Yo me reservo a mi dictamen.
Porque, no, tú hablas.
Escucha.
Porque a ver, voy a pensarlo.
Las palabras se las lleva el viento. Luego el viento va.
Claro.
¿O no, Silvia?
Sí,
claro.
Es verdad, verdad.
Silvia está de acuerdo conmigo.
Pero luego volando voy, volando vengo.
Y por el camino me entretengo, claro.
Es que ya es complicado.
Ahí te han dado. Mira, ahí.
Es complicado.
A ver, el hombre del...
Y depende cómo te dé el viento.
El hombre del tiempo que dice que viene el viento, que viene, viene,
no, no,
¿de dónde viene?
Del
norte.
El hombre del tiempo dice, mira, viento de poniente con fuerza 7.
Pero que viene.
No, no dice ni que va ni que viene.
Depende de dónde estés situada tú, ¿no?
Le quita, no, en realidad no hay frase. No dice,
no hay
el viento de poniente viene a 7 nudos.
No.
No,
no,
tenemos viento de poniente a 7 nudos.
Pues entonces
no
viene.
Dice el origen.
Entonces viene, no que se va.
Bueno, ¿qué dice la gente?
Bueno, aquí cada uno dice una cosa.
Claro.
O la gente.
¿De eso se trata?
Pues yo creo que cuando el viento te agrada, viene. Dices, uy, qué viento más rico viene. Y cuando es desagradable, va. Por eso dices, vete con viento fresco.
Vete con viento fresco. O vete a tomar viento.
Hasta luego.
Entonces,
ahí.
Entonces
ahí también, vete con viento fresco.
El levante intenso siempre va.
Va.
¿Eh? El levante intenso es muy malamente.
Pues eso,
muy malo,
pues
muy malo.
Este oyente,
es muy malo, venga
y,
o vaya.
Y no se va muchas veces.
Esa semana que has cogido madre, vacaciones, que has pagado una pasta por el apartamento tal, y venga, levante.
Qué bonito es el levante. Déjame que te ponga otro.
Claro.
Porque, a ver, este no lo acabo yo de ver.
Ya.
Hola, buenas tardes. El viento va o viene y va. Según para donde mires, te viene o te va. Si miras a la izquierda, pues te puede venir por atrás o por delante. Que miras para atrás, pues te puede venir por la izquierda o por la derecha. Según para donde mires, el viento va y viene.
Bueno, pues,
venga, un saludo a la gente.
A ver, aprovechando este oyente, tú imagínate que te pones en una playa de Levante, ¿no? Te pones mirando... Para,
a ver,
para
que no frente... todos veraneamos en Cádiz.
Levante. Alicante,
pero,
Murcia.
Me viene el viento.
Entonces, tú miras del frente.
Del Levante español.
Tú miras para las islas, que los días claros se puede ver a veces Ibiza.
Uh-huh.
Entonces, te viene el viento usted de Llebech, el sureste. Ahí le llaman
pero
Llebech.
Pero no lo compliques tanto.
Eso viene o va? Si tú estás mirando para Palma. No, en general no.
Sí, viene o va.
Tú estás en la playa.
¿Para dónde se te va el pelo en ese momento?
Bueno, para mí no se me va porque yo lo tengo ahora cortito.
Sí, pero que se te vaya el pelo.
No, no
lo
tengo melenita.
Claro, pero si el pelo se te va para atrás es que tienes una ventolera de frente.
Bueno, pero si tú estás mirando la playa.
¿Pero qué más viene bien
y el viento viene del sureste, el viento viene. Y si tú estás en la playa y el viento viene...
Luego seguimos.
Hasta las 7 de la tarde tenemos tiempo de que venga Iván.
Silvia va a tener que ir. Silvia, conclusión.
El viento viene y va, depende de...
Otra vez.
Depende.
Depende. ¿De qué depende? Bueno, pues eso, esa es la cuestión. Gente, el viento viene o va. 607-15-0602.
Vaya tarde que me vais a ver,
¿eh? Tú no querías.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto del Mar del Norte...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Se entiende perfectamente el concepto de guerra híbrida y el porqué del miedo literal de Finlandia, de Suecia, de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia... a Rusia.
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugio antiaéreo.
Cualquier persona que tenga...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Buenas tardes. ¿No tendréis una cremita, un serum o algo que me eche 6 o 7 años encima? Algo que me quite esta cara de treintañera que tengo, ¿sabes?
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Otra vez tenemos que hablar de la mujer del presidente, de Begoña Gómez. Como sabes, hay un juez que está investigando un posible delito de tráfico de influencias. Sánchez dice, bueno, que esa investigación judicial se va a archivar, que se ha iniciado con recortes de prensa y que eso no va a prosperar. El caso es que el juez ha denunciado que tiene una presión intensa de la fiscalía, que el fiscal del caso realiza frecuentes e inusuales visitas. No está el juez muy dispuesto a que el fiscal le presione, y además el juez ha pedido el DNI de Begoña Gómez. El PP va dosificando la cuestión, digamos el rendimiento político del caso. Ha citado a Sánchez en el Senado, no ha citado a Begoña Gómez, y de Begoña Gómez ha hablado Ábalos en una comisión de investigación que hay en el Parlamento Balear, diciendo que no tenía Begoña Gómez contacto con Koldo.
A mí no me consta ningún contacto de Koldo con la esposa del presidente, ni creo que se atreviera. Sinceramente, no tuvo nunca esa relación ni esa confianza que le permitiera establecer. Nunca tuvo.
Julio César Herrero, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, De Aro?
Pues encantado de escucharte. Vamos a ver. La cuestión judicial, pues ahí está la investigación, seguirá su curso. El juez está un poco hasta las narices del fiscal, que mete mucho las narices, valga la redundancia, y unos y otros pues políticamente sacándole rendimiento. El PP cree que bueno, esto le viene bien, estamos en pre-campaña electoral. No cita a Begoña Gómez, pero ya cita a Sánchez en el Senado. Y no sé si podría decir que también hay un intento de sacar rendimiento político por la otra parte. Recordemos que esto de Begoña Gómez es lo que provocó que Sánchez se fuese al rincón de pensar, o que dijese que se había ido al rincón de pensar. Vamos a ver, no ha desactivado la cuestión la comparecencia de Sánchez de esta semana. Bueno, es que en realidad habló poco de Begoña Gómez.
Claro.
Valoración que tú haces como gran experto en comunicación política de el uso y desuso que hacen unos y otros de la cuestión.
A ver, por planos, porque yo creo que el jurídico, seguir dándole vueltas al jurídico tiene un poco sentido, que este hombre llega hasta donde considere que tenga que llegar, siempre lógicamente respetando la ley, es un juez, y bueno, pues si tiene que decir que el fiscal quiere ver con mucha frecuencia, pues nada, que hagan migas, pero que la fiscalía...
Fiscal y que venga,
que vamos a tomarnos alguna cosa. Aunque la fiscalía quiera ir más allá de donde debería ir y que tampoco tenga ningún empacho en demostrar lo que no debe ser, tampoco es ninguna novedad, y mucho menos con este fiscal general. Si efectivamente es como dice el juez, imagino que la fiscalía, o creo que la fiscalía debería tener un poco más de cuidado, simplemente por el que dirán, por una cuestión meramente estética. Tampoco entiendo que esto vaya a influir en nada, y bueno, pues tampoco debe de ser, yo no sé cómo es el juez, pero a ver, tiene que ser demasiadas veces las que va para que dé a conocer a los medios de comunicación que es que el fiscal le está yendo a ver con mucha frecuencia. Que se siente presionado.
De esto que sientes el aliento en la noche.
Sí, es en el cogote. Sí, me quieres dejar un poco.
Eso que, es lo que ha dicho el juez, ¿eh?
Claro.
Oye, que tengo el aliento del fiscal y que
todo el rato, que quiere saber por dónde voy a ir. Bueno, pues, y luego la parte política, que es la que creo que a nosotros nos puede dar un poco más de juego, y hay dos partes. Yo creo que en este caso la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, no hilo bien a la hora de hacer la comparecencia el otro día en el Congreso. Yo creo que no estaba bien trabajado la parte de discurso, más allá de esa declaración de confío en mi mujer y no sé cuántas cosas, estupendo, pero creo que perdió la oportunidad de asomar un poco más la pata para tener algún argumento para que el Partido Popular no fuerce o no forzara,
por ejemplo,
llevarlo al Senado, explicar simplemente qué es lo que ha ocurrido sin necesidad de arremeter contra el Partido Popular. Podría ser una opción, porque lo que dijo es en este caso, no sé si dijo mi mujer, mi esposa o Begoña, no sé cómo lo dijo, unas cartas de recomendación, que no son cartas de recomendación, que son cartas de interés, fíjate tú, yo todavía sigo sin ver la diferencia, pero así lo llama, que son públicas, a diferencia de lo que hacía el Partido Popular, que era oculto y no sé qué. A ver, si la cuestión es que son públicas porque algunos medios de comunicación decidieron sacarlo, y el hecho de que sean públicas no significa que no haya alguna mala praxis. A lo mejor son públicas simplemente por una imprudencia, que pero el hecho de que sean públicas no le quita gravedad al tema. Pero en vez de exponer simplemente cuál fue la actividad, aprovechó para exponer de aquella manera cuál fue la actividad y arremeter contra el Partido Popular. Para que quedara claro cuál es la diferencia a la hora de proceder entre el Partido Socialista, suponiendo que Begoña sea también del Partido Socialista, que yo no lo sé, porque claro, hablaba como si fuera la manera de proceder de los socialistas, pero Begoña, no sé, yo, a mí no me consta que esté metida en el fregado, y el Partido Popular. Entonces, yo creo que las explicaciones fueron más bien pocas y sobre todo aprovechando para arremeter contra el Partido Popular. Y la parte del Partido Popular, que es la que yo no acabo de entender, ¿por qué están alargando tantísimo esto? Es como si fuera cebar, es como la gran final de algún concurso de no sé dónde. Entonces, cada semana te van contando alguna cosa y decir, pero a ver, al final, ¿quién
gana?
Bueno,
es que Feijóo sugirió en la comparecencia del otro día que había más información que se haría pública o que él tenía, pero no lo contó. O sea,
ya claro, esto de amagar y no dar. Feijóo lleva, el Partido Popular lleva bastantes semanas pidiendo que Sánchez dé explicaciones. La cuestión es, ¿qué explicaciones pretende el Partido Popular que dé Sánchez? ¿La que Sánchez quiere dar o las que el Partido Popular considera necesarias, teniendo en cuenta una información que dice que tienen pero que tampoco revelan? Ya. Hombre, es que esto no parece razonable. Ahora llama a Pedro Sánchez al Senado. Estupendo. Bueno, todavía queda la otra baza. Esto que lo vamos a saber el día 5 de junio, el 6, el 4.
Si a ustedes les interesa
conocer qué es lo que pasó y dejar el asunto resuelto y que ya todos los datos estén sobre la mesa para que cada uno llegue a la conclusión que toque, ¿A qué esta maniobra? ¿Por qué dilatar tanto el asunto? ¿Cuántos comodines pretenden darle a Sánchez para que se anime a contar o no? Es que, y venga, por favor, dilo, venga, vete, cuéntanoslo otra vez, habla un poco más. Pero ¿en qué momento el Partido Popular ya le va a ser suficiente lo que diga? ¿O en qué momento va a decir, vengan los dos, si quieren por separado o en un Uber, al Senado y nos lo cuentan? Ya está bien, llevamos un mes y pico o más pidiendo explicaciones sobre algo que el Partido Popular dice que no ve una cuestión jurídica, sino una cuestión de ética y de manera de proceder nada elegante. En fin, no, menos mal que no hay delito, ¿eh? Mira todo lo que tenemos montado y no hay delito.
No hay ni delito ni imputación.
No parece. No. Pues, imagínate.
Oye, la semana, en esta semana el Sánchez se ha dejado algunos pelos en la gatera. Algunas leyes ha tenido que retirarlas para no ser derrotado. El Partido Popular rápidamente habla de, una legislatura que está en un momento de bloqueo y una legislatura agónica, Gamarra.
Lo que está esta legislatura es absolutamente bloqueada y sin capacidad alguna de movimiento.
Y Sánchez está a lo suyo. Hoy mismo, le ha pedido a Esquerra que porque esto está pendiente, claro, es que vamos de un lado para otro y no nos acordamos, pero está pendiente el gobierno de Cataluña y le ha pedido a Esquerra que apoye.
El tercero de los compromisos abiertos es que el gobierno de España va a mantener los compromisos adquiridos con el gobierno de la Generalitat de Cataluña durante el pasado mandato. Y en este punto, me permitiréis que, pese a la distancia, quiero reconocer el trabajo desplegado y la cooperación desarrollada con el presidente aragonés y con Esquerra Republicana.
Bueno, yo no sé si tú tienes información del estado de salud de la legislatura, del pacto posible con Esquerra, pero ¿qué dirías? Porque la comparecencia del miércoles fue de una... de una altísima tensión en la que los socios no querían saber nada de Sánchez.
De altísima tensión y seguramente que un puntito bochornosa para el presidente, pero en el caso de que le importara algo. Sí. Es que, claro, a la hora de analizar las cosas no hay que verlas desde el sentido común o con unos criterios razonables, sino en la cabeza de quien la protagoniza. Entonces, se acaba la legislatura. Hombre, si uno entiende que una legislatura es aprovechable cuando se puede legislar, pues entonces la respuesta es sí. La pregunta es, ¿Sánchez concibe la legislatura como un periodo de 4 años en donde conviene legislar? O simplemente estar, porque si es simplemente estar, no se acabó nada, es exactamente igual que al principio, que cada uno vaya, claro, pero todo esto es una asociación de intereses y cada uno está en lo suyo, es más, todos estos serán el bloque progresista. Pero ahora ya hay una parte que son reaccionarios, de cara a las europeas. Sí. Y los reaccionarios resulta que también están en el bloque progresista. Entonces es todo un poco locura. Ya. Pero no importa, porque de lo que se trata es de ir tirando. De ir tirando, de ir tirando, de ir tirando, y que vaya pasando el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿está agotada la legislatura? ¿Para quién? Teniendo en cuenta que por legislatura hay que legislar. No creo que tampoco le venga. Fíjate, con los presupuestos.
Sí, sí.
Es que medio minuto dice, pues casi que no los voy a presentar. Ah, pero no le está diciendo al Partido Popular que es que no está cumpliendo la Constitución. Ya. Y usted decide que no los va a presentar. Tiene un mandato constitucional. Ya. Usted tiene que presentarlos. No, no, es que no me dan los números. Así que ni siquiera hago el intento. Y ya está. Y a otra cosa.
Ya. ¿Cómo? Es que una legislatura es un espacio de tiempo en el que se legisla. Con eso nos vamos a quedar, Julio César. Gracias.
Vale.
Pues lo repetimos, Pilar. Legislatura. Periodo de tiempo de sesiones en el Congreso de los Diputados, que como máximo dura 4 años y en el que se legisla.
Cosa que efectivamente no está pasando en esta legislatura. Bueno, mira, hablamos también de que gobierno y comunidades han abierto hoy el melón de los pisos turísticos que está provocando en ciertas ciudades que suban los alquileres residenciales. Pero la propuesta estrella del Ministerio de Vivienda es crear una plataforma estatal que unifique datos y normativas en torno a este tema, a los pisos turísticos. La idea la ha puesto sobre la mesa la ministra Isabel Rodríguez.
Que nos va a permitir a las administraciones públicas contar con mejores datos para poder afrontar este fenómeno, para perseguir el fraude que también se da en torno a este fenómeno.
Curioso que en esta reunión para abordar este tema de los pisos turísticos no estaba el Ministerio de Industria y Turismo. Bueno, como te digo, es un asunto que preocupa especialmente en las ciudades que reciben más visitantes. Y es que según el Instituto Nacional de Estadística hay unos 350.000 pisos turísticos repartidos por toda nuestra geografía. Y esto es un suma y sigue. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los datos oficiales dicen que hay un 9% más de pisos turísticos que hace un año, pero el baile de cifras es tremendo. Mira, te cuento, los portales inmobiliarios hablan de un 56%. Y aquí lo que pasa es que la mayoría operan sin licencia. El caso es que han superado en plazas ya los hoteles. En febrero ofertaron 300.000 más, es decir, llegaron hasta 1.700.000 plazas. Lo que preocupa de verdad es lo que decías, esa especie de efecto dominó en los precios que ha provocado no solo la proliferación de pisos turísticos, también la falta de suelo, las leyes que no convencen, sobre todo en los centros de algunas ciudades, pues los precios están por las nubes. ¿Qué pasa? Que vas a alquilar un piso y pues no puedes alquilarlo. Esto está pasando, por ejemplo, en un barrio muy céntrico de Sevilla, el de la Alfalfa. Silvia de Carrión es la portavoz de la plataforma vecinal.
Máxima saturación, no paran y cada vez más, y aumenta el precio de la vivienda en detrimento de tu calidad de vida. O sea, pierdes calidad de vida y tienes que pagar más caro por vivir. Es absurdo, porque ya te digo, se está convirtiendo en una ciudad sin alma, ciudad escaparate y ciudad sin vecinos.
Bueno, es que Andalucía está a la cabeza de este tipo de alojamientos. Ya hay más de 80.000 pisos turísticos. Les siguen la Comunidad Valenciana, que roza los 60.000, y Cataluña con más de 52.000. Siempre según datos del INE, ¿eh? Por eso hay comunidades donde han crecido. Pero aparte de esto, lo que llama también mucho la atención es que hay comunidades donde han crecido una barbaridad en el último año, Victoria.
Sí, por ejemplo, en Galicia ha subido un 21% el número de alojamientos de este tipo. En Madrid y en Cataluña rondan el 19%, más que hace un año. Pero esto va más, ¿eh? No solo encarece los alquileres normales, además, también todo lo demás en barrios que viven de cara al turismo, como este que estábamos comentando de Sevilla, y no al vecino, pues sube todo, hasta el pan cuando lo vas a comprar. Por eso gente como Silvia, que la acabamos de escuchar y la vamos a volver a escuchar, lo sufre y pide una regulación.
Sobre todo habría que llegar a un consenso entre residente y turista, unas normas básicas, es que nunca puede ir en detrimento del residente ni y que se fomente un turismo sostenible.
Bueno, pues la ministra, además de plantear la creación de esa plataforma que comentabas al principio, donde se registren todos los pisos turísticos, que es una cosa que nos pide Europa, también ha dejado caer de nuevo la idea de intervenir en aquellas zonas donde estos alojamientos provoquen que suban desorbitadamente los precios de los alquileres residenciales.
Frente a cualquier otro uso, hemos de primar siempre el uso de la vivienda como uso residencial. Y, por tanto, cuando este se siente amenazado, todas las administraciones públicas que somos competentes hemos de actuar para dar respuesta a esta circunstancia.
Ya, pero es que las competencias de vivienda son de las comunidades autónomas y se lo han recordado a la ministra en esa reunión. Bueno, el primero, el consejero madrileño, Jorge Rodrigo, contrario a intervenir el mercado.
que el problema que existe actualmente con las viviendas turísticas viene agravado y es culpa de la ley nefasta de vivienda que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez con sus socios nacionalistas e independentistas.
O sea, yo no soy partidario ni de intervenir ni de limitar nada.
Bueno, pues ahí nos ha salido el premio gordo, Pilar, que es la ley de vivienda. Justo se cumple un año de su aprobación y ha provocado tal incertidumbre que muchos propietarios han decidido pasarse al alquiler turístico. De hecho, uno de cada cuatro se está planteando la retirada del mercado del alquiler. Fíjate lo que eso puede suponer. Y eso que el tope a los precios en zonas tensionadas, que esto ha sido muy famoso, muy comentado, solo lo está aplicando Cataluña.
Sí, sí. Bueno, como decíamos, la última palabra la van a tener las comunidades autónomas, así que nos podemos encontrar con 17 normas distintas para regular los alquileres turísticos, o sea, un carajal. Entre tanto, la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas, ¿verdad?, y quebraderos de cabeza de los españoles. Por una causa o por otra, pero no. Bueno, a ver qué pasa al final con los pisos turísticos. Oye, pero es que los incrementos son brutales en un año solo, ¿no? Por ejemplo, en Galicia un 21%.
En Galicia, sí, sí.
Se han incrementado los pisos turísticos, qué barbaridad. Victoria, gracias.
Nada, tía, hasta luego.
Bueno, y buscando a lo mejor otras formas de invertir tu dinero, ¿te has planteado la cuestión de invertir en oro? Dice, pero si yo de esto no sé nada. Se lo vamos a preguntar a Fernando Trías de Bes.
La sorprendente noticia de que una señora dejó olvidada en el autobús una bolsa con lingotes de oro nos lleva a la reflexión de si es un buen activo para invertir en estos momentos. ¿Por qué el oro siempre ha actuado como un valor refugio? ¿Por qué muchas veces cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo, el inversor, la gente que tiene algo de ahorro se refugia en el oro? ¿Es realmente algo totalmente seguro o tenemos que andar con precaución?
Bueno, pues luego hablaremos con Fernando Trías de Bes en nuestra sección de Economía de Bolsillo del oro como posibilidad de inversión. Que yo de esto no sé nada de nada, no sé tú. Del viento sé poco también. Bueno. Pero bueno, oye, yo lo que sé es que el viento viene o va. Pues no lo sé, por eso lo pregunto a la gente, ¿viene o va el viento?
Pero puede ir y venir al mismo tiempo, porque según esta oyente, sí.
El viento va y viene, las dos cosas. Ahora me es muy difícil explicar por qué o cómo. Yo diría, pues, si viene, que entre lo bueno. Y si se va, déjalo ir y que se lleve lo malo.
Pues sí.
Buen programa.
Gracias.
Fíjate tú, y a este oyente no le falta razón, Pilar.
Hola, gente. A ver, que estos de Coopera Tarde siempre te hacen pensar y siempre te arrancan una sonrisa. Esto de que va o viene es como lo de ir o venir. Pues porque debe venir, porque ir pana es tontería.
Efectivamente, ir pana es tontería.
Eso también, y eso es una buena explicación. Pero entonces, ¿qué? ¿El viento viene o va? 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Chuleta de centro de cerdo por solo 6,25 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Estás siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más, hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy, hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano, Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler. Verano, dame
más. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las 5 de la tarde.